Carlos Levines, Carlos Juan Pralón, Nancy Sosa en LT11 de Concepción del Uruguay lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Yo también soy medio uruguayo allá, así que nacido en Rocamora.
Ah, cerquita, claro, acá de Uruguay, cerca de Concepción del Uruguay. Ah, bueno, del
departamento.
Bueno, ¿cuánto tiempo vivió por esta parte de la provincia?
Ahora viví hasta los 13 años.
Ajá.
Bien. Así que todavía tengo los buenos recuerdos.
Bueno, me alegro que comparta también geográficamente este pedacito de la provincia. Bueno, hablando de pedacito, obviamente que ayer lo que se buscaba en algún sector era reformar esta ley previsional aquí en la Argentina, y la movilización, tanto adentro como fuera del Congreso, lo impidió. Cuéntenos cuál fue su visión como representante justamente de los jubilados dentro de CTA.
Bueno, nuestra visión fue lamentable, ¿no? Porque llegar a una situación de esto, que nos necesitaba dinero, el gobierno decía, es cierto que las cajas de la provincia no cierran, tienen dificultades, pero sacarle a los jubilados un sector más débil de la sociedad, me parece que esto es muy tremendo, ¿no? Para colmo, los jubilados estamos ganando 7.200 pesos, muy por debajo del 50% de la canasta básica, que la canasta básica del jubilado es superior a la canasta común. Entonces me pueden decir cómo le podemos sacar a los jubilados, este prácticamente una muerte anunciada va a ser de los jubilados. Esto cambió la fórmula, que nosotros ya tenemos 2 veces al año, sería para marzo con la vieja fórmula de 1.280 pesos, con la nueva fórmula 520 pesos. Fíjense que aquí estamos tocando una parte franca de la sociedad que es más vulnerable, que es el jubilado y pensionado.
Y no es la primera vez, Carlos, que se busca ajustar por el lado de los jubilados, ya pasó hace algunos años también de nuevo.
Evidentemente tienen que siempre todos los modelos neoliberales han venido a ajustar a los jubilados, a los más débiles. Ya sabemos, cuando fue la alianza, no sé si recuerdas, que lo redujeron el salario al 13% y lo congeló, por un año fue congelado. Así que esto ya viene de vieja data.
Usted que tiene también una comprensión más general, también global de la cuestión, y estábamos hablando de lo que pasó en 2001, cuando los jubilados perdieron ese porcentaje en aquel momento, no hubo tal movilización en las calles. La movilización en 2001 llega después, cuando el cuello de botella ya no daba para más y no alcanzaba para nada al final de ese 2001. Y sin embargo ahora la reacción fue inmediata, como que socialmente se va aprendiendo y no se repitan las cosas, sino que se reacciona un poco antes de que se repitan las cuestiones. ¿Da esa impresión, Carlos?
Sí, la verdad, bueno, eso es bueno, que la sociedad empiece a tener conciencia, porque realmente ve que los pobres jubilados que han trabajado 30 años, aportaron a la caja, tengan que pasar estas consecuencias. O sea, que cualquier hijo o nieto que está viendo esto, que los pobres jubilados no lleguen al 15 de cada mes, tenga que ir pasando por nuestra sociedad.
Recién usted daba algunas cifras. Yo recuerdo, bueno, que los dichos del oficialismo nacional a favor de esta ley hablan de que si nos va bien le va a ir a los jubilados. Algo similar, y más allá de que no es de Cambiemos, nos decía hace algunas semanas aquí mismo en estos micrófonos el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías. Recién hablábamos de cifras. ¿Cómo analiza este discurso que dice que no, que no es tan así, que no es tan mala la previsión de lo que puede suceder dentro de un año, por ejemplo, con el bolsillo del jubilado?
Ya ha visto, se hizo un estudio que va a perder por eso. Hoy están estudiando, como fracasó la sección otro día, que tratar de dar un bono de compensación. Así que están reconociendo el gobierno que vamos a perder los jubilados si nos quieren dar un bono de compensación. Claro. Si no fuera así, que ganarían, como están diciendo, no estarían hablando de un bono de compensación.
Pero ese bono, Carlos.
Caso, como se perdió la votación el otro día, yo no quiero discutir la situación de ahí, pero entonces se está por salir por la votación en el día de urgencia, que eso sería tremendo. Y no tanto eso, si llega a salir en votación por el Congreso el lunes, como dice, no va a haber cientos de juicio, va a haber miles de cataratas de juicio, como ves, porque se está afectando el 14 bis de la Constitución Nacional acá.
Ajá.
Carlos, ¿y usted considera que este bono de compensación justamente va a ayudar a compensar lo que la nueva ley contiene o será un parche momentáneo?
Mira, yo lo desconozco porque se está anunciando ahora, recién. Así que lo que yo pienso es que va a ser un parche momentáneo para ir tapando la cosa, que no va a ser una situación definitiva para los jubilados. Creo que en todo esto, si tenemos que... si se había que resolver para cerrar las cuentas del Estado, había por otro lado donde buscar. ¿Por qué no lo buscamos realmente a los ojeros que estamos buscando menos retención? Claro. En este momento, 0,5% mensual, o sea, el 6% del año 18 va a ser alrededor de 100.000 millones de pesos que le vamos a estar regalando a los ojeros. Y le estamos sacando 100 mil millones a los jubilados. ¿Se da cuenta usted?
Carlos, ¿qué opina del papel que han estado jugando tanto el gobernador Bordet como los diputados Bailo y Mayra Cresto? ¿Es como ellos dicen que son víctimas o en realidad, como por allí incluso dicen desde algún sector del PJ de Paraná, que leíamos hace un ratito, que son cómplices del gobierno nacional?
Sí, algo de eso. Es lamentable yo que haya llegado esto, el gobernador de la provincia, porque muchos de los que votaron al gobernador, los diputados de la provincia, no votaron por esto.
Claro.
Votaron gente que va a defender los intereses de los trabajadores, que dicen que sean así, los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los que menos tienen. Y por otro lado, entonces estamos defendiendo el sistema de los grandes, entonces, de que saquémonos la careta, entonces, ¿de qué lado estamos?
Carlos, ¿cuál es la situación del jubilado estatal hoy por hoy en la provincia de Entre Ríos? Para tener una idea de números, si se puede hablar de una base, de un promedio, como para ir contándole a la gente, ¿cuál es la situación real del bolsillo del estatal, del jubilado estatal entrerriano?
Ah, del entrerriano es muy distinto, ¿no? Porque el entrerriano tiene un 82% móvil, que es una cláusula gatillo, no sé si conocen ustedes.
Sí, sí.
O sea que si le aumentan 100 pesos que está actividad, 82 va para el jubilado, que eso lo perdimos nosotros.
Claro.
El 82% móvil es una ley de frondice del año 58, que sea... que usted se jubilaba con el 82% móvil del salario que en ese momento usted estaba trabajando en actividad,
claro,
respetando su categoría. Eso se fue dibujando con el tiempo, y después Menem Caballo, con la 24 con el 73, la eliminó. Y bueno, ahora se están jubilando la mayoría con menos 50% de su salario.
Carlos, ¿usted es jubilado de qué repartición?
No, yo no, ninguna repartición. Yo tenía, lamentablemente, estoy defendiendo los jubilados y tenía una empresa constructora. Yo soy maestro mayor de obra.
Ajá.
Yo, imagínense en este momento peleando. Yo tengo una empresa constructora que tenía más de 100 obreros, estoy cobrando la mínima. Porque en aquel tiempo pagaba el monotributista 40 claro. pesos, yo estaba pagando 180 pesos, 4 veces más. Y estoy cobrando la misma como el que está cobrando el que pagaba 40 pesos. ¿Te das cuenta usted?
Me imagino que usted se preguntará...
Defendiendo el interés de los jubilados. Yo que tendría que estar descansando, como que tengo una empresa que di trabajo a muchísima gente. Ahora tengo que estar peleando por unos pesos que nos quieren tirar.
Me imagino que usted se preguntará como mucho dónde está mi plata que aporté toda mi vida.
Ay, eso mismo, así es. Realmente dónde está nuestro dinero. Eso realmente fue a desaparecer porque se invirtieron los fondos de garantía de sustentabilidad. Realmente no sabemos dónde está ni cuánto hay. Dice que hay 500.000 millones de pesos, prácticamente todo eso está invertido en distintas empresas, en bonos. Cuando se nacionalizó la EGJP, que me parece muy bien, porque la EGJP fue la estafa de Menem Caballo, más grande del siglo, que
sí.
Le quiero decir que muchos todavía no han pasado a la caja del Estado y están en la vieja fórmula de los JP. ¿Sabes cuánto están ganando? 400 pesos por mes.
Irrisorio.
Así es la situación.
Ahora, ¿qué es lo que percibe políticamente? Digamos, hoy usted comentaba, bueno, ahora están Frigerio con los gobernadores en estos momentos reunidos. ¿Qué pasará desde el lunes? ¿Cree que el gobierno irá marcha atrás? ¿Intentará nuevamente a través de un debate en el Congreso sacar la ley?
Y yo creo que habría que dar un debate donde participemos también los jubilados. Claro. Porque en esto nosotros estamos como convidados de piedra acá.
Eso es lo que pedían varios partidos en la comisión.
Tendríamos que participar en el debate. Creemos nosotros que tendría que ser así. Porque muchos, lamentablemente, nos quiero decirles que nosotros en este momento no tendríamos que haber llegado a la situación de la Cámara de Diputados. Si llegamos es por la Cámara de Senadores, que muchos que se llamaban peronistas apoyaron la forma de eso en Senado. Porque también no tenía minoría en el Senado. ¿Y por qué salió? Porque muchos senadores trajeron apoyado la fórmula.
Y hay otra cuestión también técnica, Carlos, que si tuvo dictamen en comisión y pudo entrar a la Cámara, hubo algunos diputados, creo que también en su mayoría justicialistas, que hasta ayer, hasta que no asomaron la cabeza por la ventana del Congreso y no vieron toda esa gente, iban por un lado y después se dieron vuelta a último momento, de la impresión también.
Sí, es en medio que se asustaron por lo que estaba afuera. Ajá. Porque después tenían que rendir cuenta hacia el pueblo de los que votaron. Ahí está el tema. Lamentablemente, mire, yo le voy a decir, un jubilado, en todo el año que gana, no gana lo que gana un mes legislador. ¿Se da cuenta usted? Y vienen a sacar el dinero de los jubilados.
Y después nos preguntamos quién genera el déficit de la caja de jubilaciones por ahí.
Sí, ¿sabe cuánto? 160 mil pesos por mes gana cada legislador. Aparte, lo que tiene de beneficio, lo que tiene.
Sí, y ni que hablar de ciertas jubilaciones acá en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que son de 6 cifras, y usted la debe conocer.
Ah, sí. Bueno, la jubilación de Entre Ríos todavía se está manteniendo la caja. Sí. Pero el problema es eso, que yo todavía participé en un panel donde estaba el presidente de la caja, Daniel Elía también, yo lo anticipé. Porque ahora con esta fórmula que va a hacer, la nación va a apretar a las pocas provincias que tienen caja de jubilaciones, que son 5 de provincia nomás. La van a apretar para que empiece a hacer los ajustes también.
El otro día, como yo le decía, hablábamos con Elías, y no sé si usted lo ha expresado cuando estuvo con ustedes, pero aquí se mostró abiertamente favorable a la reforma previsional.
Sí, es cierto, sí. Cuando estuvo también, lamentablemente, ¿no? Y dice ser dirigente peronista, entonces, ¿dónde estamos acá? ¿En qué estamos jugando? En el día que yo estuve en el panel con él, ellos se manifestó apoyando la ley de que salía esta nueva intervención. Es lamentable, ¿no?
Carlos, las gracias por la charla, por desasnarnos en algunos temas y obviamente por poder conocer su opinión. Muchísimas gracias por el contacto.
Muy amable.
No, al contrario, siempre estamos ustedes con todos los medios. Nosotros agradecemos todos los medios que en estos días acá en Paraná, televisión, radio, los diarios, todos nos apoyaron muchísimo. Realmente agradecemos a todos los periodistas, realmente, porque eso que va a pasar, la situación no va a ser más de nosotros, va a ser de ustedes.
Exacto.
Que en el futuro cuando se tengan que jubilar.
Sí, sí.
¿Te das cuenta? Porque la jubilación que de la mujer pasa de 60 a 65 años y el varón de 60 a 75 años va a tener que jubilarse. Una persona 70 años no puede estar trabajando, imagínense. Es matarlo realmente en vida.
Y encima generaría todo ello que una persona, en lugar de retirarse a los 65, se jubile a los 70, también.
Bueno,
los jóvenes. Claro, los jóvenes que están esperando van a tener que esperar más tiempo.
Perdón, dice que va a ser jubilación voluntaria, sí, es cierto, bueno. Va a ser voluntaria. La mujer se puede retirar a los 60 o a los 65, pero no va a ser una jubilación. Una pensión que va a cobrar el 80% de la vez mínima de jubilado. O sea, si está 7.800, va a cobrar 5.000 y pico pesos. Sí.
Además, si vamos, por ejemplo, aquí a la provincia de Entre Ríos, lo del optativo es perverso en el sentido de que, en definitiva, cuando llegás a los 65 años con salarios de miseria, sabiendo que tu jubilación va a ser más de miseria todavía, vas a terminar prefiriendo trabajar 5 años más, si te da el cuero.
¿Y qué le queda para disfrutar de la vida? ¿Me puede decir usted?
Ni nada, cero.
Es lamentable. Él dice que el promedio de vida del varón son 76 años,
sí,
no sé si va a llegar a los 76.
Así que es 6 años, sí, es una locura.
Si llega,
¿no? Porque con suerte.
Prácticamente el desgaste que tiene la persona no creo que llegue.
Sí. Tal cual.
Carlos,
muy amable.
Un gustazo, gracias.
Bueno, al contrario, ustedes que son los uruguayanos que los llevamos en el alma.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Bien,
Carlos Levines, quien es secretario de Previsión Social
de CTA
Autónoma. CTA Autónoma de Entre Ríos.
Sí,
que en este caso hablaba con nosotros. Un interesante testimonio que lo habíamos escuchado, lo habíamos leído y lo queríamos contactar, porque bueno, qué importante hablar con justamente los jubilados.
Sí.
¿No? Además, en un caso que él está cobrando nada.
La mínima,
de
la
todo
mínima.
Lo que
gastó. Después de haber trabajado tantos años teniendo una empresa constructora, es lo que nos contaba, con 100 empleados. Uh-huh. Y bueno, actualmente cobra la mínima porque accedió al monotributo. Y esta es la consecuencia.
Bueno.